Vamos después y a todos los compañeros.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde las 10 de la mañana, el rey Juan Carlos está reunido con su hijo, con el rey Don Felipe, con su mujer la reina Sofía y con otros familiares en el Palacio de la Zarzuela. El rey emérito ha vuelto a la que fue su casa durante 57 años. Ha entrado por la puerta en la que habitualmente está la prensa y a su llegada al palacio ha bajado la ventanilla para saludar a las decenas de personas que se encontraban precisamente allí. Zarzuela, Carmen Lavallén.
La situación en esta entrada de Somontes, por la que pasados unos minutos de las 10 de la mañana llegaba el rey Juan Carlos, es en este momento de tranquilidad. Tan solo algunos cámaras y periodistas hacen guardia aquí en este acceso al Palacio de la Zarzuela, al que también acudía bien temprano esta mañana un grupo de ciudadanos con banderas de España para dar su apoyo al ex jefe del Estado. De puertas para adentro tiene lugar el reencuentro entre Felipe VI y el rey Juan Carlos tras más de 2 años de público distanciamiento entre ambos. Una reunión que no ha sido incluida en la agenda semanal por la Casa del Rey por ser considerada como privada y que tampoco este lunes se ha confirmado si habrá después foto del encuentro en el que también van a participar la reina Sofía y otros miembros de la familia a los que de momento y hasta ahora no hemos visto entrar. En Zarzuela el rey Juan Carlos pasará unas horas porque hoy mismo, previsiblemente esta tarde, emprende viaje de vuelta a Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020. Habrá completado así su primera visita a España desde entonces y ya planea la siguiente en menos de 20 días.
Gracias, Carmen. Y seguimos pendientes de la evolución de la viruela del mono en nuestro país. Ahora mismo 9 comunidades han detectado ya casos sospechosos de este virus. En total, Sanidad estudia más de 500 de posibles contagiados. Hasta ahora la Comunidad de Madrid es la única que ha confirmado positivos, 30 de momento. Andalucía está pendiente de 5 casos sospechosos, Castilla-La Mancha de 2, Canarias de otros 2 y Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco de 1. Y más cosas, la Unión Europea alerta a España de que los altos índices de deuda y paro van a retrasar la recuperación económica. Aún así, Bruselas retrasa los ajustes de gasto hasta el año 2024. Bruselas, José Luis Concejero.
Además, la Comisión incluye a España dentro del grupo de países que sufre desequilibrios económicos importantes. Es decir, que si vuelven a Europa tormentas que generan inestabilidad o se alarga la guerra en Ucrania, nuestro país tendría menos garantías para superar las adversidades que otros socios comunitarios. Bruselas alerta de que la deuda en España ya supera los niveles previos a la pandemia. Además, se recuerda que la reforma laboral está dando sus frutos, pero que todavía tenemos un problema importante con el paro juvenil y que existe una gran división entre los contratos temporales e indefinidos. Las reglas fiscales se van a mantener suspendidas hasta el año que viene. En cualquier caso, Bruselas le pide al gobierno que sea prudente con el gasto público. Preocupa la elevada deuda en un contexto de alto desempleo en nuestro país.
Y una mujer ha muerto apuñalada en plena calle en Arjona, en Jaén. Su hermana también ha resultado herida. La Guardia Civil está buscando ahora a 2 hombres, cuñados de la fallecida, como principales sospechosos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos la lista de la selección española. Carlos Ganga.
Acaba de salir la convocatoria de Luis Enrique para disputar 4 partidos de la Liga de Naciones y tiene la convocatoria Miguel Ángel Díaz.
2 de esos partidos serán contra la República Checa, 1 contra Portugal y 1 contra Suiza. Son 25 futbolistas. Luis Enrique vuelve a contar con Busquets, con Thiago Alcántara, pese a que se lesionó ayer, con Ansu Fati, con Íñigo Martínez y con Marco Asensio, que no venía a la selección desde noviembre de 2020. En el capítulo de ausencias destaca sobre todo por decisión técnica la de Gallá, el lateral del Valencia. Tampoco están en esta convocatoria ni Guillamón, ni Pedri, ni Jeremy Pino, que están lesionados, al igual que Mikel Oyarzabal y Gerard Moreno, que no ha vuelto a jugar desde la semifinal de la Champions League.
Antes de la Liga de Naciones será la final de la Champions, este sábado Real Madrid-Liverpool. En el Liverpool, como decía Miguel Ángel, se lesionó ayer Thiago Alcántara y, salvo sorpresa, se va a perder la final. Noticia importante en el Barça, informa Elena Condis, Dembélé está muy cerca de fichar por el Paris Saint-Germain. Recuerdo que a las 3 hablan Al-Khelaifi y Kylian Mbappé. La Real Sociedad ha anunciado que no continúan Jan Usai ni Monreal la próxima temporada y la cita del día está en Roland Garros con el debut de Rafa Nadal. A partir de las 4 de la tarde contra Thompson, por supuesto, lo vivimos en tiempo de juego con la narración de Ángel García desde París.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 23 de mayo. Aquí estamos, empezando semana con todas las ganas del mundo, con muchas cosas que contarles, que vamos a estar en la refinería de inmediato, vamos a estar en el sur, vamos a estar en el norte, con muchos temas de actualidad que les van a acompañar, como siempre, hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza para todos ustedes y que cada día sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Y miren, como les digo, hoy lunes comienza oficialmente el desmantelamiento de la refinería en Santa Cruz y se abre un proceso en el que indudablemente nuestra capital se va a jugar mucho en los próximos años. Estamos hablando de que la ciudad va a ganar una superficie que supera los 570.000 metros cuadrados, lo que va a permitir abrir una nueva zona de expansión mucho mayor, por ejemplo, que la que se creó allá por los años 90 en Cabollano, y que desde luego abre un abanico de posibilidades enorme de cara a colocar de lleno a Santa Cruz de Tenerife en el siglo XXI. Así lo ha explicado hoy, aquí, en COPE Canarias, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín.
CEPSA tiene ya su alternativa, no tiene ningún problema. Tercero, el ayuntamiento con una propuesta que tiene que ser arriesgada, una propuesta potente del siglo XXI, con espacios verdes, con puerta abierta al resto de la isla, porque será una de las puertas que va a recibir a los que lleguen a la ciudad.
Miren, en este camino del que estamos hablando, francamente uno no espera otra cosa que haya la máxima colaboración entre administraciones y en general entre todos los agentes económicos y sociales implicados. Todos sin excepción deben estar a la altura, con independencia del color político de cada uno. Eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a las personas que nos gobiernan, ya sea en el ayuntamiento, en el cabildo o en el gobierno de Canarias. Ya nos explicaba el otro día el alcalde que este proceso se va a llevar a cabo a través de una empresa pública como Gestur y que espera la participación ciudadana cuando los proyectos salgan a información pública. Pero no nos equivoquemos, Santa Cruz se juega mucho en este envite. Escucho mucho hablar de sostenibilidad y de zonas verdes, y eso está bien, porque estas últimas deben ser el eje de esta nueva zona de expansión. Pero las posibilidades son múltiples. Tenemos un tramo de costa que ocupa el muelle de la Hondura dentro de esa refinería que podría ser una nueva zona de baño. Tenemos terreno para una nueva gran instalación deportiva y multifuncional, o quién sabe, si para un nuevo estadio para el Club Deportivo Tenerife. Pero sobre todo, y esta es la conclusión, lo que hace falta es políticos con cabeza y que sepa liderar de la forma adecuada esta empresa que marcará el futuro de Santa Cruz en los próximos decenios. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos con la realización técnica hoy de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, con todos ustedes que hacen la radio con nosotros, como siempre, en el 610-1080-11 en tiempo real, y lo hacemos, como es habitual, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Insisto que las vías de comunicación están permanentemente abiertas con todos ustedes, como no podría ser de otra forma. En Twitter ya saben que somos cope-tenerife, también tenemos la cuenta de @copecanarias, por supuesto. En Facebook somos COPE Tenerife La Mañana, y por supuesto que sí, en tiempo real ustedes opinan en el 610-1080-11, 610-1080-11, que es nuestra central de WhatsApp, donde esperamos escucharles y le leemos. Ya hay varios oyentes que nos han escrito. Buenos días, amigo Guillermo. Llevo escuchando el programa de Mayer y, oye, dirán que solo está en estado de almacenamiento, pero cuando pasas por ahí sigue oliendo como en sus mejores épocas. Es mi percepción y no es por manchar a nadie, simplemente es una opinión, dice un oyente. Bueno, a ver, es que la refinería sigue estando ahí, aunque esté en estado de almacenamiento. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, siento decirlo, pero mi experiencia me asegura que con el inicio del desmantelamiento de la refinería comienza otra gran etapa de enchufismo y favores para que haya un selecto grupo de beneficiarios en esa zona de expansión, nos dice otro oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo, menos zonas verdes y más viviendas públicas que hacen falta. En fin, ustedes opinan, ¿eh? ¿Qué creen que va a pasar con con esta zona de expansión. Cuéntenoslo en esta refinería que empieza su desmantelamiento en el día de hoy. Estaremos en directo después con nuestra compañera Aida Martínez. Vamos a actualizar la información hasta ahora. Situamos titulares de la mañana con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues día señalado, como estamos contando, en Tenerife. Se inicia el desmantelamiento de la histórica refinería de Cepsa en la capital. El acto institucional en el que estaremos, como estamos contando, contará con la presencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Además, también estará el presidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de Tenerife. La primera fase, que comprende el desmantelamiento de unidades no operativas y la descontaminación del suelo, se alargará hasta 2025 y a partir de ahí es cuando se va a iniciar la segunda fase, que implica el traslado de los equipamientos de producción al puerto de Granadilla, en el sur de la isla. En los micrófonos de COPE, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ha asegurado que es un hecho histórico.
Supone un hito importante, ¿no? Yo creo que el desmantelamiento de la primera refinería que se instaló en España, fue la primera refinería que se instaló en España y sea la primera refinería que se desmantela, va a ser cambiar por completo la imagen de este punto de la ciudad, un punto que tradicionalmente estaba asociado a niveles de calidad del aire, bueno, pues bastante deficiente. También es verdad que era una época, años 80, 70, donde la legislación ambiental era mucho más laxa, y que ahora se pueda convertir en todo lo contrario, es decir, en un punto donde el problema no sea la calidad del aire, sino que además tengamos un punto que aporte un balance positivo en la captación de carbono. Yo creo que es importante, ¿no?
Y Guillermo, hemos hablado aquí en COPE con una de las personas que trabajó en esa refinería en sus inicios. Es el cantante Pepe Benavente, que lo hizo como soldador.
Recuerdos maravillosos. Ahí empezó toda mi trayectoria de soldador, como soldador que fui. Fue mucha vida intensa ahí dentro. Durante 31 años, imagínate la de cosas que viví ahí dentro. Para mí la refinería significó mucho. Fue el sustento de mi casa durante muchos años, aparte de la música, ¿no? Me partían dos durante la semana en refinería y después los fines de semana con las orquestas por ahí. Siempre he dicho que la refinería en una ciudad no es nada bonito. Yo siempre pensé que algún día eso tendría que desaparecer.
Y en otros asuntos, según la empresa de recursos humanos Randstad, se ha iniciado la búsqueda de 1.000 trabajadores para el sector hostelero. Es una de las mayores ofertas de trabajo que sirve de antecedente para la próxima campaña estival. También aquí, en Canarias, donde es uno de los lugares que más se busca este tipo de trabajador, y los empresarios del sur de Tenerife ya están empezando a formar nuevos trabajadores, como por ejemplo es el caso de Ismael Abasi. Él es uno de esos empresarios que está buscando trabajadores.
La búsqueda de personal, creo que a nivel de todas las empresas sigue, porque nosotros, por ejemplo, ahora necesitamos de 40 a 50 personas. Yo hoy creo que toda la hostelería, nosotros ahora mismo hemos decidido ir formando a la gente. Gente que no sabe, la vamos formando, la ponemos con personal ya cualificado y la vamos formando nosotros porque necesitamos gente y hacemos lo que sea. Y luego a nivel de idiomas tenemos un profesor ya que imparte clases en nuestra sala de juntas de inglés.
Por cierto, Guillermo, también en el tema sanitario, seguimos pendientes de esos resultados, de las pruebas que se están realizando a los posibles casos de viruela del mono que hay en Tenerife y también en Gran Canaria. Y precisamente en ese ámbito, en el sanitario y referente a la pandemia, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha exigido este lunes la destitución inmediata de los responsables políticos por el conocido como caso Mascarillas. La asociación se refiere a esa investigación que está llevando la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en el Servicio Canario de la Salud por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar 4 millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos para el suministro de unas mascarillas que nunca se recibieron.
En fin, gracias Diego. 11 y 13 minutos. La actualización informativa nos lleva con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche, brilla una nueva mañana.
Siempre brilla una nueva mañana. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy buenos días, señores oyentes.
A lunes.
¿Estamos a lunes?
Estamos a lunes. Pero hay que empezar con alegría, Maricruz.
Sí, yo estoy contentísima.
Claro que sí. Empezando semana. ¿Qué santo me celebra ahí la Iglesia
Católica?
Pues
mira, uno de los santos, San Desiderio, sí. San Florencio, San Eusebio y San Lucio.
San Lucio. Pues a todos ellos los felicitamos.
A todos.
Lucio hay poquitos ya, ¿eh? Ya había más.
Sí, había más. Sí.
Pues mira, el cumpleaños Mónica Naranjo, esta cantante que no sé si canta mucho, pero chillaba todo,
sí,
lo del
grita,
mundo.
Gritaba.
Gritaba. 48 años que cumple Mónica Naranjo. Manolo Sánchez, que fue futbolista del Real Madrid, cumple 57. Y Joan Collins, ¿te acuerdas de Joan Collins, la mala, malísima de Dinastía? Y...
Ay, sí, pero guapísima.
Sí, sí. Sí, 89 sí, años cumple, ahí sigue, esta señora.
Ahí sigue, sí.
Bueno, pues nada. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Mira, tengo una frase de don Gregorio Marañón, sí, médico, filósofo, escritor, que dice lo que tiene. Es un poco larga, pero es para pensar. Valora lo que tienes. Supera lo que te duele. Y lucha por lo que quieres.
Tres buenos mensajes condensados en una frase. Efectivamente. Bueno, gracias, Cruz. 11:15. Me voy hasta la Agencia Estatal de Meteorología. El tiempo nos lo cuenta hoy John Arrizabalaga, que lo he dicho bien, ese, John Arrizabalaga, buenos días.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife cielos más nubosos al norte, aunque tras las llovinas ocasionales a primeras horas en medianía se irán abriendo claros, poco nuboso despejado en el resto, con viento noreste con intervalos fuertes, con alguna racha muy fuerte en vertientes este y noroeste de la isla, mientras predominarán las brisas en las costas norte y suroeste y el viento del suroeste flojo a moderado en las cumbres centrales. Sin cambios térmicos, salvo ligeros ascensos en zonas altas, las máximas alcanzarán los 22 grados centígrados en la laguna, 25 en Puerto de la Cruz y 26 en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife. Es un informe de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy es lunes, tendremos tertulia deportiva al final del programa, como siempre, y hablamos del tema tranquilamente, pero vaya fin de semana. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Tenerife va a tener que ganar al Cartagena, ¿no?
Sí, si quiere ser cuarto, sí. Si no, va a depender de los resultados de otros equipos. Puede haber incluso una combinación que ya el pasado martes comentaba José Miguel Galarza aquí en Deportes Copa en Tenerife, y que ahora mismo parece hasta probable, que es que ganen Las Palmas y Girona, que el Tenerife empate y se igualen a 70
puntos. A 70 puntos, triple empate. ¿Y en ese caso qué pasaría?
Pues eso es lo malo, que quedaría cuarta Las Palmas, quinto el Tenerife y sexto el Girona, es decir, habría derbi en la primera eliminatoria con factor campo para Las Palmas. Esa es la peor combinación posible. Bueno, también se puede dar que el Tenerife pierda, gane en Las Palmas y Girona y acabe sexto, y entonces te toque pues el Valladolid, el Eibar o el Almería. Que se
ninguno
caiga
de los tres rivales de Las Palmas, Oviedo y Girona,
¿sí?,
se juega nada, ¿no?
Ninguno de los tres, efectivamente.
O sea, ninguno de los cuatro, si sí, juntamos sí, al Cartagena, que sí, es el que juega con el Tenerife. O sea,
sí,
que
exacto.
Ninguno de los cuatro rivales se juega nada.
No, no.
Ahora, también
nada.
Es verdad que ayer, por ejemplo, el Español no se jugaba nada y mira dónde está el Granada, ¿no?
Claro, yo eso lo comentaba antes con Mayer y con Juanfran, ¿no? Que el fútbol actual ya no se rige por los mismos patrones exactamente que antes. Antes había un equipo que no se jugaba nada y tú decías, bueno, esto le va a ganar seguro. Ahora no lo sabe de manera tan clara, porque luego entran otros elementos, como la tensión, el nerviosismo. Ayer el Girona estaba, el Granada, perdón, estaba como bloqueado ante el Español, ¿no? Y terminó el partido y la sensación que había es que no se estaban dando cuenta de que estaban descendiendo a segunda división.
Oye, yo te digo una cosa. Ahora que no nos oyen aquí nuestros hermanos sí, amarillos, sería injusto que el Tenerife quedara por debajo de Las Palmas de la clasificación, después de la liga que hemos tenido, si tú analizas las 42 jornadas sí, en su globalidad.
Bueno, dicen que la liga te coloca donde te mereces.
Sí, es verdad que Las Palmas ha hecho unas últimas 10 jornadas muy buenas, pero...
Claro. Yo estoy contigo sobre todo por el tema de la regularidad. Tenerife ha tenido un comportamiento mucho más estable. Ellos es verdad que han tenido un sprint final espectacular. Es el equipo que más ha sumado de toda la competición en las últimas 10 jornadas. No han perdido y, bueno, han conseguido esa remontada espectacular que los tiene con pie y medio en el playoff. Yo diría que los dos, porque claro, no veo yo al Sporting peleando con Las Palmas para ayudar al Oviedo a que se metan en el playoff, que es lo que puede pasar el claro, domingo si el Sporting le
es
gana
que esa
Las Palmas.
Es que esa es otra clave que hay que tener muy en cuenta.
Claro.
¿Qué pasa entre el Oviedo y el Sporting?
Claro.
Porque el Sporting no va a ayudar al Oviedo.
No parece.
¿O sí?
No parece. Debería, porque deportivamente lo que tendría que pensar es en ganar su partido, sobre
claro,
todo teniendo en cuenta la calamitosa temporada que claro, ha hecho, pero habría que preguntarlo a sus aficionados.
Es que esta semana en Asturias la cosa va a estar divertida, ¿eh? Porque si el Sporting... Pregúntenle a los aficionados del Sporting si tienen una posibilidad de dejarlo viendo fuera de playoff, vamos.
Es que encima lo tienen facilito, porque con un empate se mete Las Palmas en playoff. Es decir, no tienen ni que... entre comillas, dejarse perder, que sí, suena feo decirlo, sí, por eso lo pongo entre comillas. Pero empatando ese partido, cuando el Sporting no queda tan mal, ha empatado, Las Palmas están playoff. Lo que sí sucede es que Las Palmas podría quedar sexta, en ese caso, en el caso claro, de no ganar, porque uno espera que el Girona gane y que el Tenerife al menos sume algún punto, ¿no? Y bueno, puede quedar Las Palmas en esa sexta posición.
Semana interesante, la que vamos a tener sin duda. Oye, que
además,
empieza el playoff de baloncesto también, ¿no?
Hay playoff de baloncesto el jueves, Juventud Canarias, 8 de la tarde, y mañana hay semifinal de la Copa de la Reina,
sí,
de fútbol femenino. El Granadilla Gatesa se enfrenta al Sporting de Huelva buscando un puesto en la final. El sorteo se lo ha puesto un poco a huevo. Y luego en la otra semifinal, Barcelona-Real Madrid, que es muy favorito el Barcelona, pero viene de lo que viene, de pegarse un estampido importante en la final de la Champions femenina contra el Olympique de Lyon. Veremos qué pasa.
Efectivamente. Gracias, Juanjo. Después lo hablamos en la segunda hora. 11 y 19. Vamos a hacer una primera pausa publicitaria, que no lo digo, es que estoy aquí leyendo que han seguido entrando más mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente: el final de temporada del Club Deportivo Tenerife es de traca, de descenso. El juego de este equipo no ilusiona para nada para estar en playoff, nos dice un oyente. Otro oyente que nos pregunta por aquí: hola Guillermo, buenos días. Maricruz tiene la voz tomada, cuídese de caramba, hay cambios de tiempo inesperados. No, pues no tiene la voz tomada, Maricruz, no te he notado yo nada raro. De momento no. Bueno,
que me la tomen más adelante.
Los oyentes se preocupan por nosotros, se lo agradecemos. Otro oyente que nos dice por aquí: expectante, Guillermo, ante lo que pueda pasar en esa zona de expansión tras la refinería, pero sinceramente no las tengo todas conmigo, dice un oyente por aquí con cierta desconfianza. 11 y 20, venga, hacemos una primera pausa y estamos justamente en la refinería con nuestra compañera Aida Martín.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid. Elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Con hasta 220 gramos de carne 100% vacuno español, mucho bacon crujiente y mucho queso. Uf, no sé. ¿Seguro que es así? Creo que nos hemos pasado.
Extremadamente buenas, extremadamente grandes. Nuevas Grand Mac String Intense Cheddar y Grand Mac String Bacons de McDonald's. Y si quieres más, prueba las dobles en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Como les decía, la foto, la imagen está sin lugar a dudas hoy en la refinería de Santa Cruz de Tenerife con ese acto institucional con la ministra con la presencia de la ministra Teresa Rivera. Vámonos hasta la refinería. Ahí está nuestra compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, como bien comentas, hoy es un día señalado. Precisamente la refinería de Tenerife empieza su desinstalación y este acto, que en principio iba a ser a las 10:30, pues se ha retrasado esperando por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que debo decirte, Guillermo, que debe estar al caer, como se diría, porque están todas las personalidades insulares y también del ayuntamiento en torno a la puerta. Y como digo, ahora va a tener lugar un acto institucional en el que intervenirán, entre otras, la ministra Teresa Rivera, también el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y también el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el consejero delegado de CEPSA, Martín Welseler. Y bueno, a partir de aquí vamos a seguir con una...
¿Cuál es el programa un poco del día, Aida? Cuéntanos.
Eso es lo que te iba a contar. Sí. Se va a hacer un acto simbólico de desinstalar un tanque, una bomba. Tienen aquí preparada incluso las grúas, de estas grúas de... pues debe tener como 7, 8 metros de altura, la tiene ya atrapado, o sea que será básicamente pues darle a un botón y lo veremos en ese momento. Y después nos van a llevar a la parte de la zona del mirador, donde también pues se proyectarán distintas imágenes sobre la refinería y sobre el futuro de Santa Cruz de Tenerife, que esta zona, ya se ha comentado, Guillermo, un 70% va a formar parte de la parte pública de la ciudad, y un 30% pues tendrá carácter privado. Y esto es el inicio de algo que durará su tiempo, porque ahora mismo va a ser por partes, va a ser por fases, van a ir utilizando diferentes unidades y a partir de ahí también descontaminando distintas zonas para ir poco a poco ganando terreno. Me comentaban, precisamente desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, me hablaban que en unos años también la idea es que la gestión de todo esto pues sea algún organismo del Gobierno de Canarias, tipo GESPLAN, GESTUR, que de alguna forma pueda dar...
GESTUR, sí, forma, nos decía el otro día el alcalde de Santa GESTUR, Cruz. Sí.
Que pueda dar forma a este terreno. Y claro, ha abierto todo tipo de posibilidades, porque la idea es que se abra un Santa Cruz verde, pero que haya desde parques hasta canchas deportivas, hasta incluso en esta parte pública, pues pueden ser incluso viviendas, ¿no? Pero algo distinto a lo que ya se hizo en Cabo Llano, porque al final todo el mundo resalta que no es lo que quieren hacer en esta parte nueva.
Uh-huh. Nos insistía el otro día mucho José Abel Bermúdez, que va a ser GESTUR la encargada de llevar un poco todo el peso, de hacer una propuesta de planificación urbanística sobre esos terrenos, y se insistía en que la ciudadanía tenía la oportunidad de participar y de opinar cuando el proyecto salga de información pública, como cualquier otro proyecto, evidentemente, desde la administración pública. Bueno, pues son las 11:27, si hay puntualidad, imagino que empezarán en 3 minutos, pero todo depende de la llegada entonces de la ministra Teresa Rivera, Aida, ¿no?
Sí, estamos un poco pendientes, pero ya te digo, ya llevamos unos 10 minutos en torno a la puerta aquí. Como digo, es que no falta nadie, está sí. Prácticamente toda la corporación.
Muchas caras conocidas, entonces.
Parte, sí, está también José Antonio Balbuena, que lo entrevistamos esta mañana en COPE Canarias, el consejero de Transición Ecológica, José Manuel Fernández Abugo, precisamente el director de CEPSA en el archipiélago, y como digo, al final es un día histórico porque de alguna forma todos tenemos algún tipo de vínculo o conocemos a alguien vinculado con la refinería. De hecho, como anécdota te cuento que cuando he ido a pedir el pase de visitante, me han preguntado el segurita, ¿usted ya ha trabajado aquí? ¿Usted ya ha venido anteriormente? Y yo, bueno, puede ser que sí. Bueno. De hecho, yo fui becaria en la refinería, con lo cual, pues mira, se cierra también un ciclo con esto, Guillermo.
Desde luego que sí. Todos tenemos, yo creo, que algún vínculo, como bien dices, porque, por ejemplo, mi padre, pues trabajó 40 años en la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Así que ya ven usted. Y Maricruz Domínguez, ya no les cuento los vínculos que tiene con la refinería.
La casa que me la proporcionó la refinería.
Sí, señor. Muy bien, Aida, estamos en línea abierta contigo durante todo el programa. Vamos a intentar escuchar alguna parte de alguno de los discursos, y de si después pues hay declaraciones públicas, volvemos a conectar contigo, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Perfecto. Bueno, pues esa es la conexión en directo. Evidentemente, la actualidad manda. La foto ahora mismo está en la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Desmantelamiento, descontaminación y construcción de todas esas zonas que habrá que determinar. Son las 3 fases en las que se va a decir adiós a la refinería de CEPSA, que no significa ni mucho menos que CEPSA se vaya a la isla de Tenerife, porque lo que va a hacer es irse al municipio de Granadilla. O sea, que CEPSA seguirá aquí en la isla de Tenerife. Bueno, cambio radicalmente de asunto. Estamos hablando mucho estos días de la viruela del mono, de esos casos ya confirmados en la Comunidad de Madrid. Ahora lo comentábamos, en Canarias estamos pendientes de confirmar, las muestras se están analizando todavía, de si los 2 casos sospechosos se confirma que son de esta viruela. Pero miren, yo la verdad es que he escuchado muchas informaciones estos días en medios nacionales, sobre todo sobre qué personas están o no vacunadas contra la viruela, en su vertiente humana, evidentemente, porque nadie estamos vacunados contra esta viruela del mono. Pero bueno, al parecer esas vacunas, digamos, pueden combatir la viruela del mono también, ¿no? Y como he visto algunas informaciones contradictorias, y sé que en Canarias tenemos una persona que sabe mucho de este asunto, que es miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, miembro del Consejo Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y que además particularmente ha hecho algunos trabajos sobre la viruela y ha dado múltiples conferencias sobre el asunto, pues se lo voy a preguntar, y es don Luis Ortigosa. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días, Guillermo, saludos.
Encantado de saludarte como siempre, Luis, y que nos pongas un poquito al día, sobre todo porque sin mandar un mensaje de preocupación, porque yo creo que tampoco se trata de mandar o de enviar ese mensaje de preocupación, aunque todos hemos hecho ya, yo creo que un doctorando así, a marcha forzada sobre virus, con el coronavirus, modalidades de transmisión, mascarillas, etcétera. Pero hay una pregunta muy directa que a mí me gustaría preguntarte. ¿Qué personas, qué grupo de personas están vacunadas hoy en día en Canarias contra la viruela, Luis?
Muy bien, esa es una pregunta importante, porque la vacuna de la viruela, fíjense, se empezó a poner a partir del año 1921 y es la única vacuna obligatoria que ha estado en España vigente hasta el año 1980. De manera que todas las personas que teóricamente nacieron antes del 80, teóricamente están vacunadas. Pero sabemos que entre 1970 y 1980, que realmente ya había muy poca circulación de viruela por el mundo, pues prácticamente no se vacunó tanta gente como la que se espera. Con lo cual, realmente los que han nacido antes del 70 seguro que fueron vacunados, pero otra cosa es que estén vacunados frente a la viruela, que le queden anticuerpos y por tanto inmunidad para la viruela humana, si viniese, y si ahora mismo este tipo de viruela no humana, esta viruela del mono, pues que es una prima hermana, pero estas personas vacunadas podrían tener cierta inmunidad frente a ello, pero eso habría que ver si realmente hiciese falta vacunar y si hay que vacunar ahora mismo, para eso, yo creo que para que la gente lo sepa, no se va a hacer una vacunación masiva como se ha hecho contra la COVID. Sí. La vacunación de la viruela fue una vacunación masiva y más importante que la de la COVID, porque se hizo una campaña masiva mundial para erradicar una enfermedad. Y en el año 1977, ahí se describió el último caso de viruela humana. Dos años después, hubo que pasar dos años sin viruela en el mundo, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela, y por tanto en el año 1980 España ya quitó la vacunación de la viruela de su calendario de vacunación.
O sea que entonces, concluyendo, podríamos decir que todas las personas que han nacido antes de 1970 seguro que están vacunadas. Todas las que han nacido después de 1980 seguro que no están vacunadas. Y los que nacimos entre 70 y el 80, pues unos sí y otros no, entonces. Si te he entendido
bien,
¿no?
Sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Pues sí. Miren, una forma muy sencilla de saber es mirar en las caras exteriores de los brazos o de las piernas, y ahí queda una marca de la vacuna de la viruela. Entonces, puede haber dos marcas distintas, porque eso es lo que puede llevar a confusión a alguna persona, sí. Porque también hay una vacuna frente a la BCG, la vacuna de la tuberculosis, que se estuvo poniendo en España hasta el año 1981, y a algunas personas les ha quedado una marca que es redondita, pequeñita y un poquitín saliendo hacia afuera, mientras que la marca de la vacuna de viruela es más redonda, es como una moneda de un euro, un poquitín mayor, y ya digo, y puede estar en la cara exterior, externa de un muslo o de un brazo. Eso es una forma indirecta de saberlo. Y lo importante, y ahora, Guillermo, me voy a aprovechar este momento para decir la importancia de los registros de vacuna. Quiere decir que cuando una persona se vacuna, un niño o un adulto, recuerden ustedes que ahora mismo no hay vacunación solo de niños, hay una vacunación que empieza desde la mujer embarazada hasta cualquier edad adulta, ahí se ponen distintas vacunas a niños, adolescentes, adultos y ancianos y embarazadas. Yo digo, hay que tener un registro, hay que tener una cartilla de vacunación donde se registra qué tipo de vacuna, cómo es el nombre de la vacuna, qué lote se ha puesto y qué día se puso. Eso lo tienen que tener las personas, al margen de que el Servicio Canario de la Salud lo tenga dentro de su registro. Pero fíjense si es importante que contemos con un buen registro de vacunas para saber, oiga, y yo me vacuné de la viruela, o mi hijo se vacunó del sarampión, claro. Mi hijo tiene dos, claro, vacunas de sarampión, tiene una, etcétera.
Claro. Cuestión importante que también preocupa a la gente, quiere decir, lo digo porque venimos del coronavirus y estamos todos sensibilizados, etcétera. ¿Cómo se contagia esta vacuna? No, perdón, esta vacuna, este virus de la viruela del mono. ¿Lo tenemos claro, Luis, o no?
Sí, sí, ya parece. O sea, realmente todos los que estamos hablando ahora desde hace dos semanas frente a la, o sea, de la viruela del mono, no hemos tenido ninguna experiencia con la viruela del mono. Es la primera vez que sale de África. Esto, la primera vez que se descubrió esta enfermedad fue en el año 1970, fíjense ustedes, en un humano me refiero, y se llama viruela del mono por eso, porque es que afecta a los monos, y además los monos se afectan con ese tipo de lesiones, pero realmente el vector que les transmite son unos roedores. O sea, como siempre, estamos ante una enfermedad zoonótica que salta de una especie animal no humana al humano. Y ahora mismo nos encontramos con que desde hace tres o cuatro semanas, pues están apareciendo, ya tenemos aquí en España 8 comunidades autónomas, creo que hay más de 16 países en los que ya hay infecciones. Y si ustedes miran el mapa de la OMS, que se acaba de sacar hace 2 días, fíjense que curiosamente dentro de los países que están declarando son Australia, Estados Unidos, Canadá y Europa. África no está, porque en África es endémica, sobre todo en el centro de África, en el Congo y demás, y en, sí, la parte occidental, en Nigeria, pero bueno, ni China ni Rusia tienen casos, porque probablemente o no ha llegado todavía o no están declarándose. Entonces puede que haya una infradeclaración. Esto no es una enfermedad fácil de transmitir como la gripe o como el coronavirus. Para contagiarse de este tipo de viruela tiene que haber un contacto bastante estrecho entre las personas que están infectadas y las que no están infectadas, en un círculo familiar o en un círculo de contactos sexuales, pues por gotas de saliva, por contacto de las propias lesiones. Son unas lesiones muy claras, son unas vesículas, unas pústulas muy evidentes, y si alguien se acuesta en un lugar donde se ha acostado antes una persona que está infectado, bueno, pues esto realmente en España, no sé si ahora tú me corregirás, si hay 50 y pico casos en posible estudio, y hay, sí, 30 casos ya que están, exacto, confirmados con PCR.
Con lo cual es muy difícil que pudiéramos hablar de una pandemia, quiere decir, o sea, esto no se contagia como el coronavirus.
Yo no soy de los que suelen dar titulares, pero yo creo que en este momento hablar que esta situación puede ser pandémica, incluso epidémica, es muy difícil. Estos son lo que se llaman brotes aislados, entonces a los que habrá que tener cuidado, y eso sí que es importante para que no se transmita, es cuando una persona tiene sintomatología sugestiva, evidentemente hay que hacer una cuarentena, ya estamos acostumbrados a las cuarentenas, bueno, pues este paciente tiene que hacer cuarentena, tienen que usar mascarillas y tienen que utilizar una higiene adecuada para evitar el contacto o el contagio con otras personas. Y ahí estaría el tema de la vacuna. ¿Y sería conveniente vacunar? No hay vacuna frente a la viruela del mono, hay vacuna frente a la viruela, que ya digo, puede tener eficacia frente a este tipo de nueva infección.
Bien.
Pues sí, sería conveniente, sí, vacunar, pero solamente a los contactos estrechos de una persona infectada.
La última cuestión, y sin de verdad querer estigmatizar ningún grupo ni a nadie. Lo lógico es pensar que pudiera haber una conexión entre lo que ha ocurrido en el Orgullo, en el Gay Pride de Maspalomas y esos casos de Madrid, por estar circunscritos a una sauna gay en este caso.
Esto, bueno, fue una sauna gay, pero como saben, esto no es una enfermedad de transmisión sexual. Acuérdense ustedes la terrible esta investigación que se hizo con el HIV en los años 80, como durante muchísimos años, no solamente los que nacieron en Haití y los hemofílicos, y los homosexuales, se llamó la enfermedad de la CSH, pero sobre todo los homosexuales, se les estigmatizó de una forma terrible, y se han hecho unas películas tremendas sobre este abuso que se ha hecho con las personas homosexuales. Esto es una enfermedad de transmisión hetero y homosexual. Cualquiera se puede transmitir independientemente de su tipo de actividad sexual. No hay por qué. Lo que pasa es que, claro, se han detectado más casos porque ha habido relaciones de hombres con hombres, y entonces se han infectado entre ellos. Pero igualmente, si hay contacto entre un hombre y una mujer, que está alguien infectado, pues se puede infectar. De hecho, hay una mujer ya en Extremadura, aquí en España, sí, ya está, sí, reconocida. Entonces, vamos, me alegro mucho de esta pregunta última, porque ya está bien de estigmatizar este tipo de colectivos LGTBI, de homosexuales, lesbianas y demás, porque bastante tiene con el estigma que la sociedad permanentemente tiene encima de ellos, para que cuando surge una enfermedad como esta, pues ya se les considere como leprosos o como realmente contagiadores. No tiene nada que ver. Se puede ser heterosexual y enfermarse uno.
Muy bien. Perfecto. Pues Luis Ortegoza, yo que ha estado muy gráfica de verdad la conversación y hemos yo creo que he despejado muchas dudas sobre este asunto. Siempre pasaré a escucharte, Luis, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, un saludo, espero que sí, que la gente se esté aclarando con este tema.
Gracias, hasta luego. Miembro del Consejo Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, miembro del Grupo Técnico de Vacunas en Canarias y bueno, profundo conocedor de este asunto. Tengo un protagonista, pero vuelvo en directo mínimamente a la refinería de Santa Cruz. Ahí han comenzado ya los discursos en el acto de comienzo de desmantelamiento de la refinería. No, ¿verdad? Por la
noche. Está justamente José Manuel Fernández Sabugo, está contándonos lo que hemos adelantado, que van a llevar a cabo la desinstalación, y precisamente nos está indicando que, como cualquier acto que se haya podido llevar a cabo o cualquier acción que se lleva a cabo aquí, es desde el punto de vista de la seguridad y que sigamos precisamente todo lo que eso. Pongo por aquí el micro.
Vamos
para que
a
vamos
circular
a escuchar.
Por superficies asfaltadas, pavimentadas y que por lo tanto no tienen grandes riesgos más que pueda tener una vía pública normal. No va a haber trabajos, por lo tanto, siéntanse cómodos y no tendremos que llevar ningún equipo de protección individual como es habitual, que pueda ser la ropa de trabajo, los zapatos o el casco. Los teléfonos móviles se pueden utilizar en estas zonas en las que estamos, porque, repito, están acotadas y son zonas frías. Así que sean todos bienvenidos a este acto, que lo hemos definido como un acto seguro y un acto para todos. Muchas gracias y le cedo la palabra a nuestro consejero delegado, Martín Wetzler.
Bueno,
Martín.
Primeras palabras de don José Manuel Fernández Sabugo, director de la refinería de Santa Cruz. Vamos a escuchar ahora al consejero
Muchas
delegado.
Muchas gracias. Bienvenidas todos. Estimados presidentes del gobierno de Canarias, vicepresidente del gobierno, presidente de Cabildo, alcalde de Santa Cruz, también aquí, autoridades y amigos, gracias a todos por haber acudido a este encuentro tan trascendental para Canarias y para la historia de Cepsa. Como todos sabemos, Cepsa nació en estas islas hace casi un siglo y que sin duda las islas son parte de su ADN.
Bueno, sonido directo.
Siempre,
bueno, llega de la,
a lo largo del tiempo,
de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a estar salpicando durante todo el programa lo que está ocurriendo, como digo, en la refinería con ese acto de comienzo de desmantelamiento. Pero hay otra infraestructura de la cual hemos hablado mucho en este programa y el viernes estuvieron, bueno, pues también un acto previo a lo que va a ser pasado mañana miércoles en la inauguración, por fin, de la terminal, unos cuantos años después de la segunda terminal del aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. En ese acto del viernes estuvo José Fernando Carrera, que es presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife y destacado empresario hotelero, y además es una de las voces que más creo que ha levantado la voz, permítanme la repetición, pues para buscar soluciones a un aeropuerto que desde luego se ha quedado vetusto en los últimos años. José Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Guillermo.
Por fin se inaugura esta segunda terminal, ¿no?
Pues sí, el próximo miércoles, con la presencia de la ministra de Transporte, se va a inaugurar una ampliación provisional del Reina Sofía de unos 15.000 metros cuadrados, que va a permitir una mejora en la funcionalidad del aeropuerto, la operativa, se va a cortar los plazos de facturación, controles de seguridad, etcétera. Ampliación, ya digo, provisional,
sí.
Que se va a salir ahora un poco para salir del paso y salir del colapso en el que se encuentra ahora mismo sumido el Reina Sofía.
Recalcas lo de provisional porque el Cabildo de Tenerife anunciaba que junto con AENA había anunciado o han llegado a un acuerdo para dos nuevos proyectos por valor de 8 millones de euros y hablan de remodelación integral de esa área terminal. Yo no sé cuándo lo veremos esto realmente, pero bueno, de momento inauguramos esta terminal que, como todos sabemos, está desde hace algunos años y yo nunca he entendido muy bien por qué no se había inaugurado todavía, pero bueno.
Bueno, es una terminal que se hizo hace unos años, yo creo que pensando en el tráfico interinsular, que se ha mantenido mayormente en los rodeos, y ahora se ha hecho un edificio puente para unirla con el resto de la terminal, y la verdad que ha quedado bien, un espacio amplio, no es la imagen que queremos de Tenerife, pero es amplio, práctico, es moderno, y nos resuelve provisionalmente el problema, ¿no? Nosotros, el Cabildo de Tenerife, en la época que era presidente don Carlos Alonso, y la sociedad civil de Tenerife, venimos demandando una nueva terminal Reina Sofía, cómoda, práctica, funcional y que sea imagen de la isla, ¿no? Y AENA pues no respondía, no conseguíamos que AENA respondiera y se implicara en esta obra tan importante que es la nueva terminal de Reina Sofía, ¿no? Vamos a recordar que es el único aeropuerto importante de toda la red española que no se había renovado, ¿no? De hecho, en septiembre Tenerife perdió una gran batalla cuando el Consejo de Ministros no aprobó incluir las obras de la nueva terminal en el DORA 2022-2026,
sí,
que se está ejecutando ahora mismo y que recoge todas las inversiones que se van a hacer en España, entre ellas, por ejemplo, 200 millones en el aeropuerto de Palma de Mallorca, que es un aeropuerto relativamente nuevo, ¿no? A partir de ahí, el presidente del Cabildo cogió el testigo de don Carlos Alonso, don Pedro Martín cogió el testigo, y mi opinión ha hecho un gran trabajo, apoyado por el Círculo de Empresarios del Sur, el Foro y Asotel. Además, también quiero destacar la labor del diputado Héctor Gómez. Y después de un largo trabajo y unas reuniones en ocasiones muy tensas y duras, ha conseguido que AENA reconozca y acepte que hay que hacer una nueva terminal para el Reina Sofía, y de hecho ha previsto un presupuesto de 8 millones a aprobar en el próximo Consejo de AENA del mes de junio, convocando un concurso internacional de proyectos para que se define lo que será la nueva terminal del Reina Sofía, que en principio está previsto para el DORA 27-31, pero yo creo que la isla tiene que hacer un esfuerzo y un trabajo con vencimiento a consejos de ministros para, si es posible, se empiece en este DORA ya.
Que me habla del año 31 y lo veo tan lejos, pero bueno.
Algunos no lo vamos a ver.
pero te digo. Pero la pregunta que me hago, José Fernando, es: con este parche, con esta terminal que abrimos, por lo menos, ¿podemos ir tirando, solucionamos parte del problema para los próximos años o no? Esa es la cuestión.
Totalmente. Va a mejorar muchísimo la operativa. No es la terminal que la isla se merece y necesita, pero para 3 o 4 años va a solucionar el problema, y el trabajo que hay que hacer ahora, a partir del mes de junio, cuando se convoque el concurso de proyectos, es intentar que el Consejo de Ministros y que AENA acuerden no esperar al DORA, a ver si lo digo bien, porque es tanto tiempo, al DORA 27-31 para ejecutarlo, sí, sino que sea en este DORA 22-26, donde hay importantísimas obras en otros aeropuertos nacionales.
Bueno, pues a ver si entre todos los conseguimos y lo peleamos. José Fernando Cabrera, muchísimas gracias. Un abrazo.
Encantado, buenos días.
Hasta luego. Hoy marca el ritmo del programa La Refinería. Estábamos escuchando ahora a José Manuel Fernández Sabugo en ese inicio del acto. Y la verdad es que quiero agradecer a una persona que ha estado muchos años trabajando en la refinería, al que evidentemente su actividad política pues le ha llevado al primer pulso de la actualidad en los últimos años, ahora pendiente de lo que digan los tribunales sobre su condición de diputado, ¿no? Pero siempre es un placer saludar a Alberto Rodríguez. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Ya no tengo práctica de esto. Ya no tengo práctica.
¿Cómo que no? Bueno. Si te veo ahí en tu canal de Twitch ahí dando caña siempre, hombre.
Pero ahí tengo más libertad. Ahí. Tengo todo el tiempo del mundo.
Oye, Alberto, ¿cuántos años has trabajado tú en la refinería de Santa Cruz?
Pues, o sea, contando con el periodo este de excedencia en el que estuve en el Congreso y demás, llevo aquí más de 15, 16. Entré al principio de la década anterior. Sí. No te sé decir el año exacto, pero vamos, llevaré como eso, 16 años de antigüedad, 17. Llevo prácticamente toda mi vida laboral aquí,
sí,
salvo cuando era más pibe y tal.
¿Qué sentimiento tienes tú en un día como hoy y los compañeros tuyos que han estado contigo por ahí muchos años? ¿Cuál es el sentimiento un poco generalizado, Alberto?
Pues mira, Guillermo, hay entre una mezcla de tristeza, de indignación y de preocupación. O sea, realmente tristeza porque llevamos aquí trabajando muchísimo tiempo, hemos forjado muchas relaciones. Esto es un empleo, o era un empleo estable, digno, con buenas condiciones laborales, con relaciones laborales, convenios. Bueno, yo creo que eso todo el mundo en la calle lo sabe,
sí,
con indignación. Porque indignación o preocupación, porque en este proceso nadie está hablando de lo que para nosotros es más importante, y es los empleos y las familias de todas las personas que trabajamos aquí dentro. Todas las personas que trabajamos en CESA, digamos, operando la fábrica, pero también todas las personas, los empleos de empresas subcontratadas, las personas, los vigilantes de seguridad, las personas del comedor, los soldadores, electricistas, toda esa gente, más los empleos indirectos. De todo eso, nadie está hablando nada. Hace unos meses se reunieron el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, con el CEO de la compañía, de la multinacional, y saca, el gobierno de Canarias sacó un comunicado de más de dos páginas y no había ni un solo renglón con respecto al empleo. Entonces, pues claro, nosotros tenemos pues eso, una mezcla de indignación y preocupación ante el futuro y ver qué va a pasar.
Vale, pero ¿qué noticias tienen ustedes con respecto a los empleos? ¿Qué va a pasar?
No, por eso que comento lo de la indignación y preocupación, que ahora mismo no tenemos ninguna garantía de ningún tipo. Se nos habla, las noticias van pues modificándose con el tiempo, parece que en Granadilla van a hacer una pequeña instalación que ya tiene los permisos, parece que a lo mejor una posibilidad de movilidad geográfica, pero en la actualidad no sabemos absolutamente nada y eso estoy hablando de las personas que trabajan para CEPSA, para la empresa matriz, pero las personas que trabajan en empresas en contratas, pues tiene toda la pinta que su futuro será ir al paro, ir al desempleo. Entonces nuestro planteamiento es claro, lo que estamos haciendo todos. A nosotros nos parece lógico el caminar hacia el futuro que tiene la industria del petróleo y sabemos cuál es la situación, el cambio climático, que el petróleo cada vez es más escaso, etcétera, etcétera. Pero se les llena la boca hablando de transición energética, ecológica, de diversificación y demás, pues nuestro planteamiento es, aquí tienes una masa de gente trabajadora muy cualificada, muy tecnificada, que sabe hacer las cosas, que lo lleva haciendo las cosas décadas, cuenten con nosotros para hacer esa transición ecológica. ¿Cómo van a hacer esa transición energética sin personas?
Pero te vuelvo a repetir, quiero decir, a ustedes como comité de empresa, la empresa no les ha dicho, oye, estos son nuestros planes en Granadilla, vamos a hacer esto, lo otro, no les han dicho nada, no tienen información entonces.
No, claro que no, es súper difuso, esto es un proceso que se está haciendo de espaldas a nosotros, a información tanto por parte de las instituciones como por parte de la compañía. Lo que sabemos la plantilla y lo que nos trasladan los compañeros del comité, pues son noticias que se van modificando, que a veces parece que van a tener un encaje, otros días nos dicen que no, que a Granadilla no va a ir nadie, o sea, se van modificando las noticias y nosotros, negro sobre blanco, pactado, no tenemos absolutamente ningún tipo de garantía. Por lo tanto, hoy es un día muy convulso aquí y parece que hay gente que viene a celebrar lo que va a ocurrir, parece no, lo que se está haciendo desde la representación institucional que viene es celebrando y para nosotros lo de hoy no es una celebración, es un entierro, claramente. Entonces queremos que, y te agradezco, Guillermo, que estés abriendo los micrófonos y que podamos dar otra visión de esto, que de esto comen muchas familias, que hay mucha incertidumbre, que cuando llegas a casa te encuentras, oye, ¿qué va a pasar? Y vamos a tener trabajo, ¿y cuándo lo cierran? Y eso es una situación que viven cientos de personas que trabajan aquí, porque esto sigue siendo un centro industrial, o sea, con la actividad, digamos, de la propia refinería de petróleo, está detenida desde hace años, pero el resto de actividad sigue como siempre. O sea, en Canarias ahora mismo hay luz en la isla, y hay luz en la isla porque nosotros hacemos el trabajo de traer el combustible aquí y repartirlo a las centrales térmicas, por poner solo un ejemplo de la importancia que tiene el trabajo que hacemos aquí, y sentimos que nadie nos está teniendo en cuenta y que no somos ni siquiera un párrafo en las notas de prensa del gobierno de Canarias y del resto de las instituciones. Es gravísimo.
Oye, me extraña que me digas esto, ¿no? Me extraña sobre todo porque no sé si las demás instituciones han dicho algo, o no se han pronunciado, o sea, nada.
Yo les animo a la gente, a los oyentes que nos están oyendo, a que vean, a que vayan a la página del gobierno de Canarias oficial y vean, creo que fue hará como dos meses, no sé, el tiempo pasa tan rápido, a uno le pasa tan rápido la vida, pero creo que fue hace dos o tres meses, hicieron una reunión el presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, con el CEO de la compañía, de la petrolera, la hicieron aquí en Canarias y sacaron una rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno de Canarias, una nota de prensa oficial, perdón, y no hay ni una sola referencia, ni un renglón, ni una palabra al empleo y al futuro laboral de las personas que estamos aquí en una nota de prensa de más de dos folios. Yeah. Entonces tenemos la sensación de que nadie nos está teniendo en cuenta y de que somos unos convidados de piedra en todo esto y de que están viniendo a celebrar nuestro entierro. Yeah. Con nosotros vivos. Yeah. Es un poco la sensación que tiene muchísima parte de la plantilla y el comité de empresa.
Bueno, pues dicho queda y denunciado queda.
Pues muchísimas gracias,
Alberto, Guillermo. Sabes que hacía tiempo que no hablábamos y me encanta hablar contigo. Bueno, ¿cómo estás, aparte de todo esto, con todo el tema judicial y eso? No has hecho muchas declaraciones al respecto, pero ya que estás aquí te voy a preguntar, ¿cómo estás tú personalmente y cómo está todo ese asunto?
Bien, yo avanzando en lo que dije. Es verdad que, como dices, no he hecho más declaraciones y de momento no tengo pensado hacerlo, pero yo sigo con la en la línea de la defensa jurídica, vamos haciendo nuestros avances. Ya admitieron a trámite los recursos en el Constitucional, ambos recursos de amparo, y bueno, en estas semanas parece que van a tomar decisiones las cautelares, y bueno, pues yo aquí, en mi trabajo, con la crianza, los chiquillos, y bueno, pues con la vida, ¿no? Como todo el mundo, intentando tirar para adelante con todas las vicisitudes de la vida cotidiana.
Tú estás convencido que se ha cometido una injusticia, vas a llegar hasta el final, ¿no?
Hasta el final. Yo, o sea, estoy tan convencido que lo anuncié en el propio juicio, cuando incluso hubo gente que me dijo, a lo mejor no es muy buena idea decirlo en el juicio. Digo, lo voy a decir porque es lo que yo creía que era honesto, y era avisar, de decir, yo voy a ir hasta el final en esto porque lo tengo clarísimo. Entonces, si el Tribunal Constitucional, veremos cómo se pronuncia, y si pues ocurre lo contrario a lo que yo creo que debería ocurrir y no se me ampara en la vulneración de mis derechos fundamentales, pues iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como eso, yo creo que nadie en el país tiene ninguna duda de eso, porque lo he anunciado y he ido cumpliendo lo que dije, he ido siguiendo los pasos. Pues ahora estoy en el Constitucional y ya iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario.
¿Y tu relación con tu partido cuál es? ¿Con Unidas Podemos?
Bueno, no te estés entendiendo más de la cuenta, que hablar de un tema.
Entenderás que mi obligación es preguntarte, Alberto.
Ya, que hoy hay un montón de familias que están aquí en vilo y que vamos a perder el puesto de trabajo y eso. Tú me comentaste la posibilidad de entrar a hablar de eso.
Es verdad,
encantado, pero lo otro ya es meter, sobre todo porque además no lo hago por ti, que yo entiendo que tú es tu trabajo de periodista y es lo que tienes que hacer, intentar, sino sobre todo porque es un día, te digo, hoy es un día como triste aquí, convulso, y los compañeros me dijeron, ven, anímate, habla, porque vas a darnos voz a todos, porque tú eres una persona conocida y mediática y vas a darnos voz, y entonces me gustaría que el mensaje que quedara hoy fuera ese, ¿no? Que no saliera otro mensaje, otro titular.
Te agradezco un montón que nos atiendas, Alberto, claro, ¿verdad? Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Venga, Guillermo,
venga,
un abrazo.
Hasta luego. Gracias. 3 minutos y medio. Pues yo creo que en todo este tiempo es la segunda entrevista que da, ¿eh? Alberto Rodríguez, y le agradezco que haya elegido este programa para hacerlo. Desde luego que sí. 3 minutos y medio para las 12. Hacemos una pausa y seguimos. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el momento de la verdad. Playoff por el título de la Liga Endesa.
Segundo partido de cuartos de final. Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona.
Este domingo, 29 de mayo, a las 12 del mediodía.
5.000 gargantas para un solo grito.
Solo contigo es posible.
Entradas ya a la venta.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Llega la Feria Agrocanarias, donde disfrutar de la gastronomía de cercanía, música en vivo, actividades divulgativas, degustaciones y venta de producto canario y mucho más. Ven a disfrutar de esta primera Feria Agrocanarias, del 27 al 30 de mayo, en La Alameda, en Santa Cruz. Organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena, o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid. Elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
Vámonos al boletín informativo. Nos dice un oyente por aquí. Gracias, Guillermo, por informar con todo y de todo. Hace honor a sus palabras. Solo quiero lo mejor a Tenerife, independientemente de colores y banderas, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, cuando hablo de beneficiarios de la zona de expansión, lo hago con conocimiento de causa, porque yo conozco perfectamente a dos de esos futuros beneficiarios y también conozco mucha gente que va a perder su trabajo y a día de hoy nadie les ha dicho nada. La política sigue siendo igual de corrupta, sea el partido que sea. Bueno, 12 en punto del mediodía. Vamos al boletín informativo y seguimos. Ustedes opinan, el 610-1082.